La pregunta que constituye el tema central de nuestras reflexiones en estos encuentros es ¿cómo servir al Evangelio de Jesucristo? En el doble sentido, ¿cómo presentarlo, así como un mesero sirve el alimento? Y también, ¿cómo servirlo en el sentido de cómo ser servidores del Evangelio, más que servirnos del Evangelio? Y llegamos a nuestra tercera reflexión, que se refiere a los nuevos énfasis. Es decir, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que podríamos dar como respuesta a lo que antes habíamos llamado las nuevas preguntas o las nuevas expectativas? Y resulta que dar una respuesta no es tan sencillo, es decir, no hay recetas. Yo quiero enfatizar esto porque a veces en nuestros grupos corremos el peligro de creer que hay soluciones fáciles. Y me parece que la evangelización nunca tiene una respuesta fácil. Recordemos que la evangelización implica nada menos que entregarle el universo a Dios. El Evangelio de San Marcos termina diciendo: vayan y proclamen el Evangelio a toda la creación. De lo que se trata con el anuncio del Evangelio es de retornar un universo restaurado a la gloria del Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu. Y ese propósito no es simplemente que unas cuantas personas se sientan bien. De lo que se trata es de transformarlo todo, impregnarlo todo, llenarlo todo de Jesucristo. Hay un verbo que describe esto muy bien: instaurarlo todo en Cristo. No existe una fórmula, no existe una receta que pueda lograr ese propósito. Y no existe un movimiento, comunidad, teoría, sistema o persona que pueda abarcar todo lo que implica la evangelización. Nosotros podemos dar nuestro aporte, y cuanto más generoso sea, mejor, pero es indudable que la obra de la evangelización nos rebasa, nos desborda, y nosotros estamos simplemente dando de lo que podemos a esa causa que no es otra, sino la causa de Cristo, la misma razón por la que Cristo vino a esta tierra. Una vez que tenemos eso claro, es decir, la dimensión que esto tiene, conviene que tomemos una actitud humilde y reflexiva cuando se trata de buscar una respuesta. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces creo que tomamos actitudes de receta y de respuestas fáciles. Decíamos que en muchos lugares, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, la gente es fascinada, les gustan mucho las propuestas sencillas, lo simple, lo inmediato, lo que se puede condensar en una o dos frases. Y eso sigue siendo cierto. Pero uno no puede tener una o dos frases para decir: ah, pues lo que tiene que hacer la iglesia ahora es esto y esto. Ah, pero ¿por qué no se le ha ocurrido al Papa esto y esto otro? ¿Por qué el obispo nunca ha hecho esto? Un sacerdote a quien aprecio y respeto mucho, el padre Fernando Umaña, fundador en Colombia de la obra de los Foyers de Charité, decía que cuando él estaba a punto de ordenarse sacerdote, un día caminando allá por su seminario, por el seminario, decía: ah, ahora sí entiendo, lo que no está haciendo la iglesia es esto. O sea, ya él había encontrado lo que nadie más había encontrado, ya tenía la piedra filosofal, ¿no? Lo que sucede es que hasta ahora los sacerdotes no han sabido predicar. Esa es una tentación que todos tenemos, un poco por sentirnos protagonistas, ¿no? A cada uno de nosotros nos puede tentar eso, sentir que la historia del mundo nunca había dado con la respuesta que ahora nosotros, en estos tiempos privilegiados y únicos y coyunturales, ahora sí se nos ha ocurrido. Hay que ser mucho más humildes en eso, porque la arrogancia, porque la soberbia únicamente enceguece. El fruto de la soberbia es la ceguera y el fruto de la humildad es la luz. Y detrás de la luz la sabiduría. Entonces, por más fuertes que hayan sido nuestras experiencias de Dios, tenemos que reconocer que solo un corazón humilde comprende la mente de Dios, se acerca con provecho a la palabra del Señor. Y está en esa palabra que el Señor rechaza a los soberbios y que acoge a los humildes. Entonces, esas actitudes que a veces tomamos, y yo digo porque así sucede, no hacen sino enceguecernos. Me decía un párroco, yo envío a mis feligreses a que vayan a un congreso de sanación, o a un congreso de evangelización, o a un congreso de alabanza, y vuelven aquí a decirme, padre, usted tiene que renovarse. Entonces, y sí, seguramente es cierto, todos tenemos que renovarnos, pero es la actitud, ¿no? Bueno, quién sabe si sus misas sean realmente de evangelización, padre, porque usted como que no conoce el poder del Espíritu. Uno puede absolutizar mucho la propia experiencia. Eso es soberbia. Eso es arrogancia. Eso enceguece. Entonces, tomando una actitud diferente, más humilde, actitud de discípulos, actitud de reflexión, buscamos en dónde tenemos que hacer la fuerza. Énfasis es como eso, como la fuerza. Y la pregunta es, ¿en dónde hay que hacer la fuerza? Ante todo, pongamos un poco de teología aquí, creo, sobre el tablero. Yo quiero recordar una enseñanza clásica de Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la obra de la gracia. Y Santo Tomás hace varias clasificaciones sobre cómo es la gracia de Dios. Que gracia santificante, que gracia actual, gracias dadas gratis, o sea, lo que llamamos los carismas. Hace una serie de explicaciones y clasificaciones. De todas esas clasificaciones hay una que es muy interesante. Dice Santo Tomás que podemos hablar de una gracia operante y podemos hablar de otra gracia que es cooperante. Y yo creo que esta explicación puede hacernos comprender muchas cosas de nuestros grupos y de lo que sucede en general en la renovación en muchos lugares. La gracia de Dios se llama operante cuando obra en mí sin mi voluntad. El caso típico es la conversión de una persona. Pensemos en San Pablo persiguiendo a los cristianos. Se encuentra con la luz de Dios, se siente desbordado por esa manifestación de amor y de sabiduría y cambia radicalmente. Es evidente que ahí ha obrado la gracia de Dios. ¿Qué clase de gracia? A esa la llamamos una gracia operante, es decir, algo que ha obrado en él, pero de alguna manera sin él, o sea, sin su voluntad. No fue la voluntad de Pablo la que lo movió a convertirse, porque la voluntad de Pablo lo que quería era perseguir a los cristianos, y lo que terminó haciendo Pablo fue implantando el cristianismo, que es exactamente lo contrario. Ese es un ejemplo de una gracia operante. Muchos de nosotros somos testigos de esta clase de gracia. Casi siempre cuando se habla de una conversión, casi siempre cuando uno cuenta la historia de cómo se encontró con el Señor, o cómo mejor Él nos encontró, ahí hacemos una descripción de una gracia operante. Pero el punto es, y aquí creo que viene lo que más nos interesa en este momento, ¿qué sucede después de la gracia operante? Entonces Santo Tomás dice que viene una gracia cooperante. Si Dios ha obrado en mí, si Dios se ha realmente entrado en mi corazón, Dios empieza a obrar en mi voluntad. Es decir, mi voluntad ya no es contraria a la del Señor. Tal vez no es exacta y perfectamente la voluntad de Él, pero en muchas cosas yo quiero servir la voluntad de Dios, quiero trabajar en la misma línea, quiero ir en el mismo sentido. Y lo quiero porque Él primero obró. Es decir, la gracia operante le abre el camino a la gracia cooperante. Porque Dios obró en mí, Dios cambió mi voluntad y ahora yo quiero que mi voluntad sea la voluntad de Él. Es decir, yo quiero querer lo que Él quiere. Eso, que yo quiera querer lo que Dios quiere, eso es gracia operante. Pero cuando yo empiezo a querer lo que Dios quiere y a trabajar en lo que Dios quiere, ahí Dios sigue obrando en mí. Entonces, hay una gracia que es operante, que es cuando, por decirlo así, está obrando solo Dios. Pero hay una gracia que es cooperante, que es cuando Dios sigue obrando en mí, pero ya yo también estoy obrando más y más según el querer de Dios. Siguiendo con el ejemplo de San Pablo, en la conversión de San Pablo hay solamente gracia operante. Pero cuando San Pablo empieza a hacer sus misiones y empieza a predicar y empieza a trabajar por Cristo, ahí sigue obrando la gracia. Ahí sigue obrando la gracia de Dios, pero ya es una gracia que Santo Tomás llama cooperante, porque está cooperando con la voluntad de Pablo. Aquí en la gracia operante era solo la voluntad de Dios porque Pablo no hacía nada. En la gracia cooperante ya Pablo está haciendo algo. Ya la voluntad de Pablo, una vez transformada por el Señor, quiere trabajar junto a Dios. Quiere trabajar en la misma línea. En resumen, la gracia operante es lo que Dios hace en mí sin mí. Porque yo no le ayudaba. Porque a mí no me interesaba. Porque yo incluso iba en otra dirección, porque yo me oponía a Dios. Eso es gracia operante, lo que Dios hace en mí, sin mí. Y gracia cooperante, ¿qué es? Lo que Dios hace en mí, conmigo. Porque ya mi voluntad, de alguna manera, ha sido transformada por Él. Pero la historia es que la renovación carismática, como ustedes conocen, le da un tremendo énfasis a la gracia operante, porque es la gracia en donde abundan las sanaciones, en una sanación, en un milagro, en una liberación. Uno como que es absolutamente pasivo, uno simplemente se deja hacer. Es Dios el que ha obrado, es Él y solamente Él. Y nosotros, los que de alguna manera hemos crecido en esta corriente carismática, tenemos ese lenguaje muy claro, el lenguaje de que el Señor simplemente obró, el Señor hizo maravillas, y todo eso es cierto, y Él las sigue haciendo y las va a seguir haciendo. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que uno empiece a ponerle a Dios esa condición, es decir, que uno empiece a esperar que Dios solamente obra cuando obra de esta manera. Es decir, el peligro en la renovación carismática es que se nos olvide que existe la gracia cooperante. O dicho de otra manera, tal vez en un lenguaje más elemental, el peligro es que se nos olvide que una vez que Dios ha empezado a obrar en nosotros, se espera que nuestra voluntad coopere con Dios. Es decir, se espera que haya un esfuerzo también de nuestra parte. Lo importante de esto es que entonces las personas están, y las personas somos nosotros, nos acostumbramos a no hacer esfuerzo. Nos acostumbramos a que las cosas tienen que funcionar porque sí. Pero cuando toca hacer el esfuerzo, que se llama, por ejemplo, tomar un compromiso, que se llama, por ejemplo, ser perseverantes, que se llama, por ejemplo, dar una donación continua, que se llama, por ejemplo, tomar un curso, ahí la gente empieza a retroceder. Es decir, cuando se le pide que coopere, cuando se le pide, mira, no esperes que Dios haga todo como el primer día. Es que el punto es que nosotros somos como niños malcriados, como niños mimados. Como el gran cambio lo hizo Dios con un milagro, entonces nosotros queremos que todo lo siga haciendo Dios con un milagro. Si Dios me convirtió con un milagro, ¿por qué no me puede enseñar Biblia con otro milagro? Si Dios me sacó del pecado con un milagro, ¿por qué no me puede quitar el cigarrillo con otro milagro? Si Dios es poderoso y sanó a mi esposa con un milagro, entonces Dios, ¿por qué no me puede dar la fidelidad con otro milagro? De manera que nosotros queremos todo lo de Dios, pero todo en gracia operante, todo sin esfuerzo, todo sin la colaboración de la voluntad, porque en el fondo, y aquí hay una contradicción, por supuesto, porque en el fondo queremos seguir conservando nuestros gustos, nuestras costumbres, nuestros hábitos, queremos seguir obrando como siempre hemos obrado. Y entonces no queremos perder nada. Entonces no queremos perder el realizar nuestra voluntad, no queremos perder el llevar una vida cómoda, o no queremos perder el disfrutar las cosas de este mundo. Y en la práctica eso significa que terminamos, por un lado, dándole la espalda a la cruz, por otro lado, evitando el compromiso en la iglesia, y por otro lado, encadenados a nuestros hábitos, a nuestros malos hábitos. Y por supuesto, pues, el resultado a largo plazo es que la gente recae, es decir, la gente vuelve a donde estaba, o por lo menos no se puede contar con ella para la evangelización. Por eso creo que esta explicación de Santo Tomás es interesante. En ambos casos está obrando la gracia de Dios, pero yo no le puedo exigir a Dios que únicamente me trate con gracia operante. Pero eso lo hace mucha gente. Cuando una persona no toma conciencia de que necesita, por ejemplo, formarse, y que formarse implica que no voy a salir una vez de mi casa, sino voy a salir 12, 15, 20 veces a ir a un salón, sentarme, cansarme, estoy agotado, pero voy a tratar de tomar unos apuntes, pero voy a tratar de entender, y voy a hacer los ejercicios, y voy a escribir, y voy a... Cuando ya la persona siente que tiene que cooperar, que tiene que hacer un esfuerzo, entonces ya no lo hace. Otros movimientos, otros caminos del Espíritu Santo en la iglesia no tienen este problema de una manera tan grave, porque podemos decir, lo que ofrecen al principio, lo que venden al principio, no es un pan ni tan grande, ni tan delicioso, ni tan extraordinario, sino ofrecen cosas como más sencillas, ¿no? Es algo incluso un poco irónico, ¿no? Después de que algunas personas experimentan el poder de Dios en unas dimensiones gigantescas, ya no quedan contentos con nada. Yo les digo porque lo he visto en grupos de oración. Yo me acuerdo aquel grupo de oración que fue como el instrumento de Dios para que terminara de madurar mi llamado a la vida religiosa y sacerdotal. Fuimos a un congreso, tal vez fue del padre Emiliano Tardif o del padre Darío Betancur, es decir, de aquellos congresos donde son miles y miles de personas y hay un ministerio de música espectacular y todo arde en el espíritu y parece que todo va a ser posible en cualquier momento y que pues no hace falta sino que se muera alguien para que lo resucite, nadie querrá morirse aquí para... Es decir, en esa ebriedad, sí, porque es una ebriedad, en esa ebriedad del espíritu, esa sensación deliciosa en la que todo fluye y en la que uno siente que todo es gracia operante. Aquí no hay que hacer ningún esfuerzo, porque no hay que hacer esfuerzo para orar, porque imagínate, con esos cantos, con ese ritmo, con esa alegría, no hay que hacer ningún esfuerzo para orar. No hay que hacer ningún esfuerzo para querer a la gente, porque todos son simpáticos, porque todos sonríen, porque todos abrazan. No hay que hacer ningún esfuerzo para entender, porque traen a los mejores predicadores del mundo, y no es sino seguirles lo que están diciendo, y todo se entiende, todo es claro. No hay que hacer ningún esfuerzo para trabajar, porque obviamente está uno ahí como alimentándose en un banquete, es como una fiesta, 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 es una fiesta. Entonces no hay que hacer ningún esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Que después de pasar uno o dos días en un banquete de esos, la gente queda muy llena del Señor, pero queda muy mal acostumbrada. Porque, claro, después de toda esa fiesta, el grupo nuestro se reunía los días miércoles. Después de toda esa tremenda fiesta, sábado y domingo, va uno al grupo de oración. Y entonces ya no está el tremendo ministerio de música, no, sino está por ahí una niña que toca una guitarra y que siempre se le destiempla una cuerda y entonces, bueno. vamos a ver qué puede hacer hoy la niña. Y las voces ya no son espectaculares, sino ahí más o menos la viejita que se destiempla, el otro que siempre intenta, siempre hay un terco que quiere hacer la segunda voz. No sé por qué. En todo grupo de oración hay alguien que quiere hacer la segunda voz, que no sirve para eso, que no tiene la música, pero quiere hacer. Entonces ya la oración ya no es algo que fluye. Ay, no es un fluido, no fluye. Sino uno tiene que hacerse violencia y decir, bueno, es verdad que es un viejo ignorante que no tiene ni idea de música, pero Señor, recibe esa porquería de voz de mi hermano. Pero ve, ya toca hacer un esfuerzo, ¿no? Ya, ya las cosas no fluyen, ya toca hacer un esfuerzo, ¿no? Y toca hacer un esfuerzo para querer a la gente, porque las personas que están allá no son todas simpáticas, sino también está el otro que siempre llega tarde, que siempre interrumpe, siempre está el otro que cree que es muy chistoso, siempre está la pareja que uno siente, esto no están haciendo nada, sino que vienen aquí, es para que los dejen salir de la casa, pero vienen a hacer su noviazgo aquí. Entonces, esa gente ya es difícil quererla, entonces toca hacer esfuerzo. Y entonces van a predicar, y entonces sale el predicador y ya no es el padre Tardif, ya no es el padre Cantalamesa, ya no, sino el mismo predicador, y saca sus apuntitos, ¿no? Saca sus... y dice, ay caramba, bueno, tocará oírle otra vez. Todo eso implica esfuerzo, y uno no quiere ese esfuerzo. Ese es el problema, que nosotros, los carismáticos, y yo me quiero incluir en ese grupo, somos expertos en fiestas, expertos en banquetes, expertos en eventos. Y sentimos que en la fiesta, que en el evento, todo va a funcionar y todo va a fluir. Y muchas veces sucede así. Pero el problema está en que no hay manera de crecer, no hay manera de vencer muchos vicios y no hay manera de ser útiles a la iglesia si uno no entra por los caminos de la gracia cooperante. Y ahí muchas veces no terminamos de entrar. Entonces queda siempre una pata coja en esa mesa. No termina de funcionar el asunto. Con esta claridad sobre nuestra situación, podemos empezar a ver en dónde está el énfasis. A ver, algunas veces se habla, por ejemplo, de una primera generación y una segunda generación, o primera etapa y segunda etapa. Podemos decir que en el camino de la conversión hay siempre una primera etapa que es gracia operante, y luego hay una segunda etapa que es más gracia cooperante. Vamos a tratar de explicar eso un poco. ¿Qué sucede en la gracia operante? ¿Cuáles son como las palabras que rodean a la gracia operante? Las palabras que rodean son, extraordinario. Esa es una. Otra palabra, la palabra emoción. Hay una emoción, evidentemente la hay. Otra palabra, como no hay que hacer ningún esfuerzo, es una experiencia, podemos decir, de regalo. Esto es regalo. Es una experiencia de regalo. Vamos a quedarnos con esas tres palabras. Mucha gente cree que el camino de la renovación va a ser esto todas las semanas, todos los encuentros, todos los cursos. Y entonces que uno va a pasar de algo extraordinario a algo emocionante, y de algo emocionante a un regalo aún mayor, y que uno va a pasar como de asombro en asombro, de alegría en la dicha, y de la dicha a la felicidad, al gozo, y que esa va a ser la vida. Esto es lo que caracteriza lo que llamamos primera etapa o primera generación. Pero luego se necesitan otras características, ¿no? Que son las propias de la gracia cooperante. Entonces, ¿qué palabras aparecen aquí en la gracia cooperante? Pues aparece lo ordinario, es casi lo opuesto, ¿no? De lo anterior. Mientras que en el gran congreso yo tengo al gran predicador que habla y la gente cae en descanso en el Espíritu, en mi grupo de oración habla y los duerme. Se parece, pero no es lo mismo. El uno los pone a descansar en el espíritu y el otro los duerme. No es exactamente lo mismo. Mientras que aquí hay una abundancia de emociones, lo que aparece aquí es la necesidad de una resolución, de una decisión o de un compromiso. Entonces vamos a poner aquí la palabra, por ejemplo, resolución. Una resolución, estar resuelto, estar decidido, estar comprometido. Y mientras que aquí aparece la palabra regalo, no es que desaparezca el regalo aquí en esta segunda etapa, en la parte de segunda generación, no es que desaparezca el regalo completamente. Pero podemos decir que lo que sí aparece es, vamos a poner aquí la palabra proyecto. Esta palabra va a ser muy importante en nuestra cuarta y última conferencia, la palabra proyecto. Porque en lo que yo alcanzo a ver, los grupos que realmente están dando una respuesta a esto, son grupos que empiezan a trabajar en clave de proyectos. Proyectos, funcione lo que funcione, llegue o no llegue la gente, ese tipo de cosas. De esto vamos a hablar en nuestra cuarta charla. Entonces, mis hermanos, comprendamos cuál es el universo mental en el que se mueve la mayor parte de la gente en la renovación. Se mueven en este universo y quieren vivir en esto y quisieran que eso fuera todo y que todo se diera así. Mientras que lo que la vida nos ofrece no es eso. Yo me acuerdo una meditación muy bella de algún cura español que hablaba sobre la anunciación y él hacía esta pregunta que parece ingenua. Él decía, bueno, ¿y el día siguiente de la anunciación María qué? Vamos a suponer, siguiendo el calendario litúrgico, que por supuesto pues no tiene una base histórica en los acontecimientos, ¿no? O sea, no podemos saber si el ángel se apareció el 25 de marzo o qué fecha en particular, pero juguemos con esa fecha, 25 de marzo. 26 de marzo por la mañana María se despierta y... Es decir, ahí no aparece otra corte con otros ángeles, ni aparecen más mensajes, ni aparecen... No, lo que aparece es una realidad maravillosa, misteriosa, que empieza a crecer en el cuerpo de ella, pero que seguramente no se siente en ese momento. La mayor parte de las mujeres no sienten las primeras semanas del embarazo casi nada, algunas sí, no sé cómo sería en el caso de María. Pero el hecho es que el 26 de marzo por la mañana María se despierta y... Y eso era una reflexión muy bonita la que hacía este padre, es decir, cómo está la poesía, ¿no? Y luego llega el día de la prosa, que es lo mismo. Aquí podríamos poner la palabra poesía, la gracia operante, ¿no? Esta es la poesía, es el día del banquete, es el día de la fiesta, es el día fantástico. Pero la poesía termina. O sea, dice el texto de la Anunciación, Lucas capítulo 1, dice, y el ángel la dejó. Y no dijo, y volvía cada 8 días. No, el ángel la dejó. Que se sepa, nunca más reapareció ese ángel. El santo arcángel Gabriel nunca más apareció. O tal vez sí, yo no sé. Pero la Biblia por lo menos no consta eso. 26 de marzo por la mañana no hay ángel. Si hay embarazo, hay un José que hay que enfrentar. Hay una vida que hay que hacer. Hay que ver cómo se ayuda a Isabel. Y ustedes ven cuál es la respuesta de María. La respuesta de María es abrazar esto, lo ordinario. Ella toma una resolución, dice el evangelista Lucas, y se puso en camino. ¿Va resueltamente a qué? ¿Va donde Isabel a qué? A que allá lleguen otros ángeles y vengan otros mensajes y a conocer si ya Isabel tenía don de interpretación de lenguas. No, ella va ya a ayudar a su pariente que está embarazada, que está anciana, que necesita, ¿qué? ¿Qué se necesita? La vida ordinaria. Se necesita arreglar la ropa, hay que lavar mucho, hay que arreglar la casa, hay que cuidar al niño, hay que preparar alimentos. María va delante de nosotros dándonos un testimonio maravilloso. Es impresionante que ella pasa, tal vez por la experiencia más intensa que ningún ser humano pueda tener, es decir, no hay nada que se compare a eso, tener al Hijo de Dios en las entrañas, por favor. ¿Qué se parece a eso? Nada. Y ella pasa de esa experiencia, que es la más extraordinaria de todas, que es la más emocionante de todas, y que es el regalo más fantástico que ninguna mujer pueda tener, y de ahí ella pasa en paz, sin problema, pasa a lo ordinario, pasa a una resolución y pasa a un proyecto. De ahí ella resuelve, bueno, aquí hay que servir a Isabel. Esa mentalidad tan práctica, tan aterrizada, tan concreta de María para decir, aquí lo que hay que hacer es servir. Y sale a servir. Yo creo que María nos está dando ahí la clave. Yo creo que Nuestra Señora nos está enseñando lo que significa realmente ser del Espíritu. Porque cuando uno quiere quedarse solo aquí en la fiesta, cuando uno quiere quedarse solo en la fiesta, en el fondo uno no se está entregando a Cristo. Así lo digan todas las canciones, así uno haga todas las poesías, uno no se está entregando a Cristo. Uno lo que quiere es que esto sea para Cristo mientras yo sigo con mis proyectos, porque mis proyectos siguen. Mientras yo sigo con mis resoluciones y mientras mi vida, la de todos los días, yo la organizo. O sea que es una contradicción. En realidad, ser completamente carismático es ser como la Virgen. Ese es el modelo de los carismáticos. Ese es el modelo que tendríamos que seguir. Pero nosotros caemos un poco en no darle el verdadero señorío, a pesar de que somos expertos en proclamar la grandeza y el señorío de Jesús. Nosotros dejamos esto a medio camino, porque completar el camino es, mira, si realmente yo reconozco que Jesús es mi Señor, Jesús es el Señor de todos mis días, de todos mis sueños, de todos mis trabajos, de todos mis proyectos. Esa es la genuina respuesta. Entonces, cuando hablamos del nuevo énfasis que tiene que hacer la renovación, pues en realidad de lo que se trata es descubrir, para decirlo con una sola frase, descubrir que el señorío de Cristo cobija el señorío sobre nuestra voluntad y nuestro tiempo. Ese es el nuevo énfasis. Que descubramos, que como dicen en inglés, ¿no?, que realicemos... que caigamos en cuenta que si vamos a proclamar a Jesús como Señor, lo proclamamos como Señor de toda nuestra existencia, lo cual significa todo nuestro tiempo, lo cual significa nuestro dinero, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestras diversiones, todo lo demás. Bueno, esa es la síntesis del nuevo énfasis. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Es decir, ¿qué debe traer esto a la renovación carismática? Varias cosas debe traer. Yo voy a señalar, tengo aquí escritas 4 que me parece que son importantes. Es decir, no se trata de descartar esto, por favor, ¿no? No se trata de que ahora le digamos, como lamentablemente pasa en algunos sectores de la iglesia. Hay gente que en la práctica descarta esto, ¿no? Eso no es lo que yo estoy proponiendo. Hay gente que dice, no, mira, que hubo una aparición, no, apariciones no, eso, las apariciones déjenmelas hasta el siglo primero, tal vez el segundo, pero ya ahí se desaparecieron las apariciones. Que siento que Dios me ama, no le creas mucho ese sentimiento, ese catolicismo racional, ascético, planificado, frío, cuadriculado, insípido, pardo. Ese catolicismo congeló la obra del Espíritu en muchas personas. Entonces, fíjate que si los supercarismáticos quieren quedarse solo con la poesía y se les olvida que la vida tiene prosa, hay otros que para tenerlo todo bien controlado querían quedarse solo con la prosa y quitar toda la poesía. La vida no puede ser sino sacrificio, ascesis, cumple tu deber. Ay, yo quiero como expresarle mi amor a Dios. Bueno, haz tus tareas. Hay gente así, ¿no? Bueno, haz tus tareas. Ay, yo quiero como escribirle una poesía a Dios. Cuidado con la sensiblería, cuidado. Es una desconfianza del sentimiento que hay en algunos. Entonces, en la Iglesia Católica hay unos que quieren solo poesía y nada de prosa. Solo fiesta y nada de trabajo. Solo el banquete y nada de cocina ni de lavaplatos, ¿no? Mientras que hay otros que son lo contrario, que solo quieren la prosa, pero la quieren ¿por qué? Porque ahí hay un sistema clerical, eso no lo debemos olvidar. Hay un sistema clerical que le encanta eso, tenerlo todo en la razón y tenerlo todo cuadriculado y saber ya, bueno, has avanzado 2.3 milímetros en la vida del espíritu. Espero que para la otra semana me avance 5 milímetros más. Y tienen todo medido y tienen todo planificado y matan la obra de Dios. La clave es abrazar este conjunto, entender que la vida es poesía y prosa, entender que es necesaria la fiesta, y es necesario el gozo, y es necesaria la alabanza, y es necesario experimentar el poder de Dios y la ebriedad del Espíritu. Y yo por eso no me desprendo de la renovación carismática, porque yo poco encuentro, algo existe de esto en otras partes de la iglesia, pero muy poco. Y resulta que esta ebriedad es necesaria. Es necesario sentir esa borrachera de gozo en Dios. Yo creo que si una persona nunca ha llorado de alegría porque Dios lo ama, algo le está faltando en su vida cristiana. ¿Cómo puedes tener a un Dios tan bueno, a un Dios tan tierno, a un Dios tan compasivo? ¿Cómo puedes tenerlo y nunca, nunca llorar? No, porque cuidado con los sentimientos, porque cuidado con la sensiblería, cuidado con la emoción. Hombre, eso no puede ser de Dios, eso no puede ser lo que Dios quiere. Pero tampoco nos podemos quedar solamente en la fiesta. ¿El nuevo énfasis cuál es? El nuevo énfasis es entender que el paquete es completo. Es la poesía y es la prosa. Y es presentarlo así desde el primer momento. En la versión más tradicional, o por lo menos la que yo conocí, del seminario de vida en el Espíritu, me parece que no se hace suficiente énfasis en la dimensión de la cruz para el cristiano. Sí, la cruz como acontecimiento salvador en Cristo. Pero me parece que se presentan las cosas como únicamente desde este ángulo. Yo creo que si se hace una versión renovada del seminario de vida en el Espíritu, sería muy interesante que desde el principio, es decir, bueno, a ver, después de que se da una aceptación de Cristo como Señor y todo eso, también se le haga ver a las personas desde el principio que la vida tiene esto. Es decir, que no vayamos a vender una ilusión, que no vayamos a vender algo que suena muy bello, pero que no corresponde ni a lo que la Biblia nos muestra, ni a lo que nos muestra la discípula por excelencia de Jesucristo, nuestra Santísima Virgen María. Entonces, el nuevo énfasis es ese, que nosotros abracemos este conjunto, y eso tiene varias implicaciones concretas. Vamos a mencionar tres que son muy visibles. La primera es comunidad. En este sentido, no sé qué experiencia tengan ustedes con el camino neocatecumenal, pero en este sentido creo que es interesante la experiencia del camino neocatecumenal. ¿La comunidad qué es? La comunidad es que yo no puedo ser creyente sin tocar la vida de otras personas y sin que otros toquen mi vida. Porque resulta que hay un modo de ser carismático que en el fondo es muy individualista. Porque si tú piensas en una multitud, como esas grandes multitudes de los congresos de sanación, donde hay 30.000 personas reunidas, en realidad cada uno está en lo suyo. Y cada uno está esperando, ay, que me pase el milagro a mí hoy. Eso es lo que la gente está esperando. Ay, que me pase el milagro a mí hoy. Así sea un milagro chiquito, ¿no? O un milagro grande. Dios mío, que se me caiga ese callo, que se me caiga ese callo. Y el otro está pidiendo, sáname de ese cáncer. Y el otro está pidiendo que mi hijo salga de la cárcel. Y el otro está pidiendo que el que hirió a mi hijo no salga de la cárcel. Entonces ya no sabe Dios qué hacer ahí, en esos casos. El hecho es que en esas multitudes, paradójicamente, la gente está muy sola. Muy sola, a ver, no sola con la sensación de soledad, pero sí muy sola, muy en sus solos deseos, en su sola vida. Y nosotros como carismáticos podemos evitar muchas veces el encuentro real con otras personas. Meterse con la vida de otras personas es tocar su tiempo, sus decisiones, sus afectos o su dinero. Esa frase le puede servir. ¿Cuándo sé yo que estoy tocando la vida de otras personas? Cuando estoy tocando el tiempo, las decisiones, los afectos o el dinero de otros. Y si ustedes se dan cuenta, las peleas y los problemas empiezan en alguna de esas cuatro cosas. Tiempo, las decisiones, los afectos o el dinero. Ahí están las peleas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no solo quiere vivir en esta eterna fiesta, sino que quiere gozársela sola, ¿no? Yo aquí en mi fiesta, yo estoy aquí en mi fiesta con Jesús, Jesús y yo en una botella. Y me gocé ese congreso y salí feliz y lo disfruté, Jesús y yo en una botella. Pero le dicen a uno, espera un momento, que Jesús no solo te salvó a ti, también salvó a estos otros de tu comunidad. Y tienes que caminar con ellos. Pero es que esos ya no son tan interesantes como Jesús. Es que yo quiero es estar con Jesús. Cualquier decisión por Jesús, que no sea una decisión por los que Jesús ama, es una traición a Jesús. Ese aspecto comunitario hay que saberlo trabajar y tenemos que, es decir, se nos hizo tarde. Para algunos grupos ya puede ser muy tarde. Porque la gente no tiene nunca ocasión de meterse con el tiempo, con las decisiones, con los afectos o con el dinero de los otros. Y mientras no nos metamos con esas cosas, no se logra. Entonces fíjate lo que pasa, que hay grupos de oración donde nunca se le puede pedir dinero a nadie, nunca. Pero cuando llega el momento de un evento, no hay otra solución sino pedir dinero. Entonces, bueno, vamos a tratar de pedir algo de dinero y es como pidiendo no dinero, sino pidiendo perdón, ¿no? Mire, pues ustedes disculparán, pero resulta que, pues a ver si pueden dar de pronto cualquier cosita. Y entonces la gente tira por ahí cualquier $2, ¿no? Cualquier $5, agarre ahí, pero que no se le vuelva costumbre. ¿Y qué pasa con eso? Que la vida requiere tiempo, decisiones, afectos y dinero. Y si un grupo no sabe manejar el tiempo, eso significa los horarios, si no sabe manejar las decisiones, es decir, realmente aquí quién resuelve cómo se solucionan los problemas, si no se sabe manejar el tema de los afectos, que siempre aparecen, ¿qué vamos a hacer cuando nos caigamos mal? Eso nunca se resuelve. Y resulta que sí nos caemos mal. Claro, esa es la solución. A seguir siendo espectadores, a seguir en la fiesta. No, el Señor no me quería ahí. El Señor no me quería ahí. El Señor me mostró. ¿Y cómo le mostró el Señor? Pues me lo mostró en el bigote del tipo ese que me caía gordo. Ahí me mostró que el Señor no me quería ahí. Entonces, fíjate que en el fondo lo que estamos haciendo ahí es lo que en inglés llaman spoiling, ¿no? Estamos echando a perder la gente, porque estamos malcriando la gente. En ese sentido, a mí me parece que le podemos aprender, por ejemplo, a los focolarinos, o les podemos aprender a los neocatecumenales, porque ellos tienen experiencias de comunidad mucho más intensas. Y uno cree, que en un grupo de oración hay mucha comunidad, porque la gente se sonríe y tal, y eso no es. Te repito las cuatro cosas, a riesgo de volverme cansón. Mientras no te has metido con el tiempo de las personas, por ejemplo, hazte esta pregunta, ¿cuánta gente hay en tu grupo? Si yo le pregunto eso a un neocatecumenal, dice, bueno, en nuestra comunidad, porque casi todos son españoles, bueno, en nuestra comunidad tenemos 25 personas. Le pregunto a un carismático, ¿cuánta gente hay en tu grupo? Bueno, más o menos. Depende del estado del tiempo. Depende, o sea, ¿con quién se cuenta?
Depende, ¿de qué tiempo me habla?
¿Si es en verano? ¿Si es en invierno?
Sí, sí. Y todo el mundo está rendido a Jesucristo. Todos adoran a Jesucristo. Jesús es mi primera opción de vida. Bueno, claro, después del clima, ¿no? Pero Jesús va ahí de bajito. Entonces no se puede uno meter con las decisiones de la gente. Y eso es lo que hace que los líderes se vayan sintiendo cada vez más impedidos. Porque imagínate, si no se le puede pedir dinero a nadie porque es un pecado, ¿no? No, pero... Y hay gente que se pone brava, ¿no? Si, pero Jesús no es que multiplicaba panes, pero coja ahí entonces. Entonces quieren que todo se resuelva con lo extraordinario, que todo se resuelva con milagros. Y ese es el lenguaje que la gente utiliza, ¿no? Bueno, sí, ahí se hizo el retiro ese, ¿no? Ahí se hizo el retiro ese. Y el Señor organizó todo. Esa es la felicidad de la gente. El Señor organizó todo, ¿no? Fueron cuatro señoras que se rompieron la espalda. No fue el Señor. Bueno, sí fue el Señor, pero fue el Señor con cuatro señoras que rompieron la espalda, que amanecieron haciendo tamales, que estaban haciendo los... Esas fueron las que sacaron adelante el retiro. ¿Ve? ¿Eh? Entonces... Sí, claro, claro. Esa es la gente. Entonces, por eso el nuevo énfasis tiene que ir ahí en la comunidad. Y para eso necesitamos hacer un pastoreo muy en lo concreto. Para que cuando la persona empiece a asomar con que únicamente la poesía y que quiere únicamente la alabanza, a mí me encanta en ese sentido. Otra gente que yo le admiro a estos son los de la Legión de María. La Legión de María nació en Irlanda, para quienes no conocían, fundada precisamente por un irlandés, Frank Duff. Y la Legión de María es muy interesante porque desde el principio la gente se le va implicando en cosas prácticas. Yo quiero amar y servir a Dios. Bueno, esta noche te corresponde a ti la puerta. Y la puerta es la puerta donde está lloviendo, donde está haciendo frío, donde casi no se oye, donde no sé si la gente va a llegar, pero ahí aprendo qué significa amar, ahí aprendo a cooperar. Y ahí aprendo que yo no me mando solo. Y ahí aprendo que soy parte de un grupo. Y ahí aprendo que puedo vencerme. Eso necesitamos aprenderlo nosotros. Porque si no, la gente quiere seguir viviendo únicamente de fiesta. Entonces, una palabra clave es comunidad. Otra palabra clave es la palabra virtudes. Virtudes. ¿Qué es una virtud? Una virtud, según Santo Tomás, es un hábito bueno. ¿Y qué es un hábito? Es aquello que se ha convertido como en una segunda naturaleza en mí. Es decir, aquello que yo puedo realizar de un modo casi espontáneo, eficiente, gustoso. Eso es un hábito. Lo que me sale espontáneamente, casi espontáneamente, y de una manera eficiente y deleitable. Así define Santo Tomás la virtud. Entonces hay que cultivar las virtudes. Yo me acuerdo cuando en un grupo de oración... tenía yo un amigo muy querido con una voz impresionante para la predicación, para el canto. ¿Qué tipo es? Estaba realmente bendecido con una muy buena voz, pero él estaba echando a perder con el cigarrillo. Y bueno, yo un día entonces le dije, bueno, pero ¿y qué pasa contigo, hombre? ¿Por qué no dejas eso? No, yo le dije al Señor en el no sé qué congreso que estamos, que si me quería quitar el cigarrillo, que me lo quitara. Cuando hablamos aquí de virtud, hablamos también de la lucha contra los vicios. Nosotros, los carismáticos, y en esto le hemos heredado a los pentecostales, porque las cosas hay que decirlas y eso es así, creemos que el combate espiritual es combatir contra el demonio únicamente. Y es verdad que hay un combate contra el demonio, pero también hay un combate contra nuestros vicios, contra nuestra naturaleza que tiene inclinaciones que no van de acuerdo con el querer de Dios. La versión católica tradicional de los enemigos del alma dice que son el demonio, el mundo y la carne. Y ustedes saben que por carne se entiende no solamente sexo, sino todas esas cosas que tienen que ver con el lastre que uno lleva por sus malas costumbres. Todo eso es carne. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente cree que toda la lucha es contra el demonio. Y ahí es donde suceden esas historias graciosas que ustedes y yo hemos oído. Yo, si no lo hubiera oído con estos oídos... yo no lo estaría contando. Cuando en un grupo, ese no fue carismático, era un grupo pentecostal, entonces había un cierto pastor de estos que todo lo solucionaba con exorcismos, ¿no? Entonces, una persona que tiene el vicio del alcohol, entonces, hermanos, oremos para que el Señor expulse este demonio de alcoholismo. Entonces el alcoholismo es un demonio. A expulsar el demonio del alcoholismo. Bueno, uno puede decir, tal vez hasta cierto punto, el demonio pues siempre puede oprimir un poco, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces luego otra persona con un sobrepeso terrible, bueno, entonces el demonio del arroz, el demonio de la harina, el demonio del pan, no, hombre, no póngase serio. Pero era así, todo era con demonios, ¿no? Entonces la lucha espiritual se reduce a una lucha con demonios y todo se quiere resolver con exorcismos. O sea, sin que yo coopere. Sin que yo coopere. Entonces, ¿qué hago yo, no? Seguramente debe haber el demonio de los triglicéridos, el demonio... Y todos son demonios porque todo quiero que me lo solucionen de esa manera. Hay que hacer un énfasis en la búsqueda de la virtud. Nosotros no tenemos eso en la renovación carismática. Que hay un combate espiritual que consiste en la adquisición de virtudes. No somos perseverantes. El que les está hablando no es un modelo de eso. Yo no soy ningún modelo de esto. He tenido que aprenderlo a fuerza de comunidad, de mi vida de comunidad, y he tenido que aprenderlo porque si no, no podría evangelizar. Entonces yo les confieso esto, que no lo sabe, que no, creo que no lo sabe ninguno de ustedes aquí. Yo, ¿por qué empecé la obra de la evangelización en internet? Fue un recurso que yo me puse para forzarme. Porque yo estoy enviando todos los días un boletín de evangelización que se llama Alimento del Alma. Un boletín gratuito que ya está llegando a cerca de 5.100 personas todos los días en distintas partes del mundo. El Alimento del Alma lo enviamos gratuitamente. Y lo que va en el Alimento del Alma es una reflexión escrita sobre los textos del día. Hay un pequeño editorial, hay una foto, hay un link recomendado para que la gente se acostumbre a usar bien internet. Bueno, y a mí me toca todos los días eso. Pero yo hoy le doy gracias a Dios del día en que decidí hacer eso así, porque yo, este pecho que les habla, yo no soy perseverante por naturaleza. Yo tiendo a la inconstancia y a la comodidad. Por eso soy perfecto para la renovación carismática. A mí me encanta. A mí me encanta es la fiesta. Es que yo soy el primero al que cae en esto. A mí me encanta es la fiesta y el banquete y estar bien y pasarla bueno y sentir que todo salió gratis, funcionó bien, todo el mundo gozó. Eso es lo que a mí me gusta. Pero he aprendido a conocer un poquito mi mala naturaleza. He aprendido que tengo que educarme y he aprendido que si no, nunca serviría a Dios. Porque si el Señor ha querido otorgarme algo del don de su predicación, si yo no me esfuerzo con algo como el boletín este diario, pues yo estaría predicando por ahí cada tanto, pero no estaría dándole la gloria a Dios como creo que un poco más le estoy dando con lo que estoy haciendo. Entonces, comunidad, virtudes. Y luego viene un último puntico aquí en estos nuevos énfasis, que es lo que llamamos inserción eclesial. Inserción eclesial es lo que nos dijo el padre Murphy en Norristown. Dijo que de aquí salga gente que se comprometa con la iglesia. Porque ese es el problema, que se les organiza la fiesta, ¿no? Se hace el retiro espiritual, todo el mundo está. Pero de cada actividad tendría que salir gente que dice, padre, yo voy a ayudar de ahora en adelante con esto. Yo voy a ayudar con esto. Eso se llama inserción eclesial. ¿Por qué en muchos lugares no se quiere la renovación? Por eso, porque falta esa inserción eclesial. Porque el padre lo que siente es, esta gente no quiere, sino que se le preste todo, ojalá que sea gratis, ¿no? Que sea extraordinario, que sea emocionante, que sea fantástico, que la pasen bien, pero luego yo ¿con quién cuento? Cuento con las mismas cuatro señoras que tienen la espalda cada vez más doblada. Entonces, el nuevo énfasis, resumiendo, idea central, que podamos agrupar, que podamos abrazar la poesía y la prosa. Y eso se concreta en tres cosas: énfasis en la comunidad, énfasis en las virtudes y énfasis en la inserción eclesial. En nuestra última reflexión, vamos a ahondar un poco más esto, todavía en un tono más práctico. Vamos a presentar algunos ejemplos de lo que se está haciendo en algunos lugares y de lo que yo creo que podemos aprender para aplicar en nuestros grupos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.